Muy buenas tardes a todos. Como siempre, este programa Aoniken con todos los hacedores culturales. Y hoy tenemos dos invitadas muy especial. Y saludarle antes a Cecilia Chimioto, que no puede estar hoy, así que no estará escuchando desde su casa. Y damos la bienvenida a Isabel Victoria Krisch, escritora. ¿Pronuncié bien?
Sí, pronunciaste
bien. Bien, bienvenida Isabel.
Muchas gracias. Gracias por venir. Por la invitación.
Muy bien, gracias a ti. Bueno, Alicia Ortolani, gestora cultural y escritora también, obviamente.
Gestora cultural me queda grande todavía, pero bueno, armamos, sí, tenemos una agenda cultural interesante.
Bienvenida, sí, gracias, qué lindo, gracias por estar. Gracias. Bueno, vamos, en el interview antes de salir al aire estábamos conociéndonos un poco, porque las que les conoce más personalmente es Cecilia. Así que yo, muy bien, aquí en el interview, antes de salir al aire, bueno, hablamos de todo un poco. Así que vamos a hablar también de la biografía, del quehacer. ¿Cómo empezaste a escribir, Isabel?
Bueno, empecé a escribir muy chica, como hicimos todas, sí, cuando éramos adolescentes y estábamos empezando a enamorarnos de la vida, de los compañeros, de esas cosas fantasiosas que vivíamos en esa edad, pero todo eso fue absolutamente tirado a la basura porque era bastante
¿Nunca
malo.
Guardaste ese cuadernito?
Creo que queda uno por ahí.
Yo tengo encuadernado.
¿Ah, sí? Sí, sí.
Qué grande, qué bueno.
Sí, después era escritora de diarios, escribía diarios todo el tiempo, terminaba el año, envolvía en...
¿Y reanudabas o seguía en el mismo diario?
No, lo envolvía y empezaba otro. Me encantaba en enero empezar un cuaderno nuevo.
Ah,
y,
bien.
Sí, esa historia... bueno, y después te voy a decir que yo hice letras porque estaba segura que iba a ser escritora en mi vida.
Claro.
Y bueno, pero no fue así, no me recibí. Y y después me metí en el profesorado, pero no en el profesorado de castellano, literatura y latín, sino en el profesorado de geografía. Me recibí profesora de geografía porque también todo lo social me encantaba, todas las ciencias sociales. Y trabajé 30 años de docente en colegios secundarios. Y después falleció mi marido en el 97, o sea, muy joven, y para salirme un poco de cualquier depresión o de cualquier momento así tsunami que te pasan en la vida, mi mamá vivía y me estimuló muchísimo para que yo volviera a estudiar, porque sabía que me encantaba estudiar y ella me sostuvo.
Muy bien. ¿Sos única hija?
No, tengo una hermana de 10 años menor. Y entonces venía a casa los viernes, sábado y domingo, cocinaba para mí toda la semana, me planchaba la ropa, me cuidaba a los chicos y yo salía con mis amigas, que me contenían ese año.
Exacto,
fue fabuloso como estuve tan rodeada. Y me puse, averigüé para entrar en letras de nuevo en El Salvador, donde había hecho y tenía materias aprobadas.
Claro, sí.
El horario, mi hija más chica tenía 6 años y yo me sentía muy culposa de volver a casa a las 11 de la noche. Entonces dije no. Y encontré un lugar a la tarde en la Universidad de Belgrano para estudiar corrección literaria y me recibí de correctora literaria. Partir de ahí me vino bárbaro porque... trabajé mucho de eso.
Muy bien.
Trabajo todavía de eso.
Qué bien. O sea que cualquier escritor que nos está escuchando y que quiera encontrar o buscar a una correctora, acá
también
tenemos.
También, sí, como no, con mucho gusto.
Muy buena correctora.
Muy bien.
Muy comprometida, hace biografías también.
Muy bien. Sí. ¿Dónde te pueden ubicar?
Bueno, en www.isabelkrisch.com.ar. .com.ar, ahí está mi página y mis contactos. Bien. Y en el año 2003, viniendo de un viaje desde Mar del Plata a Buenos Aires, un señor que se sentó a mi lado me contó su historia en esas 4 horas de viaje y él era un italiano que había venido muy chico con su familia, muy, no eran humildísimos en Italia, pero fueron expulsados en la época de Mussolini y demás. Sí. Y se vinieron a la América y bueno, la verdad que hizo una carrera muy importante, tuvo una, de una empresa de botones se convirtió en una empresa química. Y me contó esa historia y a mí me impresionó muchísimo, y en el medio de esa historia que me contaba me cuenta que él nació el 10 de mayo. Y dije, yo también nací el 10 de mayo. ¿Vos? Entonces, bueno, yo dije, bueno, esa historia la tengo que contar yo. Y bueno, y ahí sí nos intercambiamos las tarjetas y demás, y comencé a escribir la historia de él.
Muy bien.
Que fue como un mecenas para mí, me ayudó un montón.
Qué bueno.
Y
qué
de
bueno.
Esa historia vino otra y otra y otra, y hasta ahora más
y o menos. Y hablando de esas historias, sí. ¿Cuántos libros tenés? Acá yo tengo libros de ella.
Libros editados míos, uh-huh. Tengo 9 poemarios.
Muy bien.
Y 1 de cuentos.
Este es
estos inventario. Estos son todos. Inventario es el último poemario.
Ajá. La obra en la corona.
La cobra en la corona. En la cobra. Sí, tiene poemas egipcios. Son
muy
esos.
Bien. Y después acá
se llama Tercer Hombre.
El Tercer Hombre, wow. ¿Es el Tercer Hombre?
No, es Tercer Hombre. Pero tuve muchos epígrafes de Graham Greene, de El Tercer Hombre.
Bueno, por ejemplo, Ansiedad de Hombre, el libro que se lo di a Alicia, que ella eligió,
sí.
No es que soy una loba, es la ansiedad de todo ser humano, claro,
por
lo
supuesto,
que anhela hacer, ¿no?
Por supuesto, bueno, yo Tercer Hombre todavía lo estoy esperando.
O sea que hubo un segundo.
Y wow. Sí, hubo un segundo, pero infructuoso.
Bueno,
era muy joven
con esa producción de ese hombre que te contó toda esa historia.
Sí, maravilloso.
¿Lo publicaste o fue una relación epistolar?
No, lo publicamos, lo publicó él, por supuesto. Yo hago el trabajo de la escritura y él después después de eso, mi nuera, yo tengo 3 hijos y el mayor es arquitecto y está casado con una diseñadora gráfica que es, digamos, trabaja
muy bien
y es mi socia, digamos, entre comillas.
Ella que te diseña las
ella
tapas,
me diseña todo. Las tapas y el interior de todos mis libros, sí. Perfecto. Y de los libros que hago para otros también.
Muy bien. ¿Y ya han sido presentados esos libros en todo el
generalmente
trayecto?
son libros muy familiares. Son libros que quedan como un legado para la familia. Son libros que un libro o dos hice para instituciones, ¿no? Eso sí.
Bien.
Y y ahora se va a presentar uno, es justamente en Chaco, pero en Las Breñas.
Qué lindo Las Breñas, sí.
Entonces yo, como no me voy a desplazar
ahí
a Las Breñas.
Una homóloga mía, digamos, Ana Medina, directora de cultura.
Mira vos.
Sí.
Y bueno, una señora que yo conocí también, siempre es como casual el tema, ¿no? Fui a presentar un libro a Bolívar de un amigo, de Gustavo Arredondo, que es un compañero de nuestro, un amoroso y escritor también y poeta. Y fui a presentar el libro porque él es de origen de Bolívar. Entonces nos fuimos allá y había un coro. La voz más destacada era la de esta señora que se llama Yoli Irrazábal. Y ella se acercó después del evento y me dijo que ella estaba escribiendo el libro, su hermano, que había fallecido, pero se había parado, no podía avanzar.
Ajá.
Entonces le di mi tarjeta y ella perdió mi tarjeta, pero después de un tiempo
me contactó
y ahí trabajamos. Y ese libro, como tardamos como 2 años, porque no es algo tan sencillo, va despacio el asunto.
Sí.
Yo trabajo por Zoom.
Claro, sí.
Después grabo, desgrabo, elaboro el texto y vamos compartiendo la pantalla.
Es verdad eso del tiempo que decís vos, porque yo cada 10 años sacaba un libro, porque soy muy autocrítica. Ahora ya pasaron los 10 años, así que es hora que saque el próximo que estoy haciendo.
No, pero hay que hacerlo más rápido.
Sí, hay que
ahora a esta
rápido.
Altura hay que apurarse.
No, sí, hay que apurarse, es verdad, el tiempo corre.
El tiempo nos corre.
Bueno, sigamos. Así, este, ¿y has presentado en qué lugares? ¿En las ferias internacionales, en ferias provinciales?
Yo presenté en la Feria del Libro, los dos primeros. Y luego los presento en lugares así.
En cafés literarios.
Sí, en cafés literarios.
Encuentros,
sí, generalmente.
Provinciales,
sí.
Quizás.
He ido a algunos encuentros. Sí, hicimos. Fuimos a San Nicolás. Uh-huh. Fuimos a Chivilcoy.
Son muy amigas. Ustedes siempre viajan juntas.
Somos amigas.
Qué lindo.
Somos amigas hace poco tiempo, pero con una gran intensidad y una gran empatía.
Qué bueno eso.
Eso fue algo y con proyectos juntas.
Y con muchos proyectos.
Esos proyectos unen muchísimo. Sí, qué bueno.
Todo uniendo el arte, ¿no? El arte escrito, el arte plástico, la escultura. Es algo que no.
Bueno, hablando de escultura, en el Chaco ahora se inaugura la otra Bienal Internacional, 17 de julio, que no voy a poder estar, que me habían invitado, pero bueno, como viajo ahora en agosto, no se puede estar en todos lados. Y la semana que viene viajo a Río Gallegos, así que no puedo.
Claro. Claro.
Se me cruzan.
Necesitas un clon.
Necesito un clon y más tiempo de lo que tengo.
Sí. Pero bueno, qué bueno que estar ocupado, ¿no?
Sí, qué lindo.
Y que estar ocupado en esto que nos llena el alma.
Exactamente, llena el alma. Y es lo que nos saca a flote de muchos sinsabores, quizás, que nos pasa en la vida.
Absolutamente, sí.
Yo creo que es un tiempo donde se requiere difundir la belleza. El mundo lo necesita.
Sí, más el amor también.
Tal cual,
obviamente.
Tal cual.
Hablar.
Porque si hay amor, hay paz.
Tal cual.
Porque si no, ahí están las guerras, los odios, los resquemores, todo lo negativo.
Exacto.
Que también de eso filosofamos ayer con Antonio Laceras y la persona que estábamos, porque a veces esta vorágine que nos convoca la cotidianeidad, y más el tema de internet también, te sumergís ahí y no existís. Sin embargo, tenés que despojarte de eso y mirar al otro a los ojos como lo estamos mirando a nosotros y ver, digamos, qué pasa.
Exacto.
Qué pasa del más allá de ahora, de hoy.
Sí. Es que yo creo firmemente, eso lo tengo la convicción, ¿no? Que nosotros tenemos un propósito que es universal, es mi teoría.
Sí.
Venimos a este plano a evolucionar. Y después una misión, que cada uno tendrá que descubrir cuál es su misión.
Exacto.
En este plano. Pero que la evolución, que es el propósito, por ahí uno se va de este plano y no lo descubre nunca.
Sí, también.
Que vino a evolucionar y tampoco descubre la misión, ¿no?
Claro.
Pero la evolución siempre incluye a un otro. No hay una evolución posible.
No, solo no.
Personal.
Nunca.
Siempre incluye
eso,
al otro.
Exactamente, hay inclusión.
Yo tengo la teoría de que todas las personas que uno conoce en esta vida, en este plano, como vos decís, representan nuestros maestros.
Seguro. Los buenos y los malos.
Por supuesto. Por lo bueno, por lo malo. Y al mismo tiempo nosotros somos también
sus
maestros. No sé si intercambio.
Es un aprendizaje continuo, unida y vuelta.
Y nunca
totalmente.
Es casual.
No.
O sea, la persona que conoces es justo aquella que vos necesitás para aprender algo de...
Sí, bueno, están las cuatro leyes espirituales, creo que son de la India.
Sí.
Hay una que dice, la persona correcta, la persona que viene es la persona correcta.
Correcto.
Sea buena o sea mala.
Sí.
Porque viene a traer según
hay un aprendizaje.
Sí.
Totalmente.
Exactamente,
es así.
Así.
Cómo duele a veces cuando es doloroso.
Es bueno, pero el dolor forma parte de nuestra vida cotidiana.
Es así.
O sea, el día que nos levantamos, sin que no nos duelan los huesitos, sin que no tengas un disgusto, sin que no veas la tele con estas cosas horribles que pasan, ese día sos feliz. Lo que pasa es que uno... La felicidad cree que es, hay reírse y cucú todo el día, no es así. La felicidad es lo cotidiano, es estar sano.
¿Y expresás la felicidad en tus poesías?
Sí, yo soy de remembranzas también, ¿no? Que es un poco lo que me quiero salir. La Cobra en la Corona, que es fue un libro muy diferente.
Uy, qué bárbaro esto, sí. Me imagino lo que debe contener.
Porque tuve que estudiar un montón de los egipcios,
egipcios.
Algo que yo cuando era docente tuve que hacer porque me tocó el tema de la EGB famosa, trabajaba en provincia.
Sí.
Y la verdad es que la EGB no fue una buena medida.
No, hay que hacer una reforma educativa.
Totalmente,
urgente.
Totalmente. Pero esa fue esa etapa. Yo hice una, tuve que hacer una reconversión de estudio, porque mi carrera era solo geografía en uh-huh. el profesorado de la Avenida de Mayo, que ahora ya no está más ahí. Uh-huh. Se caía el edificio. Nos sí. quedamos entre ascensor, en el ascensor, no, tres pisos.
Tremendo, sí.
No, era muy, era divertido porque éramos jóvenes. Bueno, claro. La cuestión es que sí, la cuestión es que tuve que dar el área, y el área era historia y formación ética. Ajá. Y entonces di, para tener los cursos chicos, di esas materias, y ahí volví a los egipcios, que a mí me encantó siempre la historia antigua. Y bueno, y ahí quedaron algunos, me salían algunos poemas, y después de muchos años los retomé. Ajá. Y una vez que estuvo escrito el libro, como sí. es una historia de amor entre un faraón y una reina. El faraón no sabemos si es Ramsés, si es Tutankamón. No,
es un rey.
Es un faraón. Bien. Y ella sí era Cleopatra. Bueno, uh-huh. cuestión que se empezaron a amar, pero como no vivieron contemporáneos, ellos no habían podido amar en su época, y se empezaron a amar en una forma virtual, en el éter. Entonces, una prima mía, que es la que me hizo la tapa del libro, me dice: pero bueno, te das cuenta de lo que escribí. Esta sos vos con Robert, con mi marido.
Claro,
pobre.
Las almas gemelas.
Las almas, sí, sí, es ese otro, el par.
El
¿no?
par.
Puede ser, le digo, desde la inconsciencia.
Claro,
uno escribe
sí, sí.
desde la inconsciencia.
Sí, obvio, a veces no. Pero
a veces no, pero la mayoría de las cosas que salen de la poesía, porque a veces vos estás entre una hoja en blanco y yo me pongo a leer poesía sí. de otros.
¿Qué otros has leído, por ejemplo?
Y en este momento tengo pilas de
sí, a veces uno no se acuerda
sí,
de los
no,
autores,
¿no?
¿no?
Me acuerdo,
pero
si
te
me
acordás de las poesías, quizás.
Karina Paz, por ejemplo, uh-huh. Claudia Vázquez, que son contemporáneas nuestras, sí. que son uh-huh. poetas de la hostia,
de la hostia,
diría.
Sí, claro. ¿Qué vocablo ese de la hostia?
Ah, sí. Bueno, y leo poesía para que me estimule. Bueno, estaba leyendo Idea Vilariño, que es uruguaya, sí. que tiene un vocabulario simple, pero
contundente,
tan contundente profundo, y tan sí. profundo. Mm. Que bueno, algunos de los poemas que salen después de haber leído, uno lleva agua para su molino, ¿no? Uno lee para que de repente se
por ahí algo se
una palabra.
¿No? Una palabra te dispara un
exacto.
sentido, un verso.
Y escribo completamente diferente
obvio.
A ellos, pero,
sí, sí.
pero me estimula un montón.
Es un brebaje, digamos, es como sí. el agua, digamos, en un oasis, digamos, en el desierto.
Sí.
Esto de ir uh-huh. a brevarse en los libros, porque
sí.
algo te queda.
Siempre, seguro. Para mí sí. la lectura toda la vida, me encanta, sí. me encanta.
Bueno, ¿nos podés leer algo de tus trabajos?
Bueno, ahora.
Porque la verdad que si nos ponemos a charlar, no vamos a escuchar alguna de tus creaciones.
Bueno,
podemos leerlas, si
leer,
el que quiera adquirir los libros. ¿Sí?
Bueno, estos que voy a leer, este que voy a leer uno. Mm. Es un poema que está hecho, por supuesto no está editado todavía, porque se llama La herida fundamental.
Así va a ser el próximo.
Ese es el próximo
muy bien,
poemario.
La herida
que tiene
fundamental.
Que, la herida fundamental wow. está partida en varias partes, porque uno tiene una herida física, otro es una herida emocional, ¿verdad? Una herida de amor, ¿por qué no? Y luego el mundo es... te provoca heridas, ¿verdad?
Sí.
En este caso es un poema hacia una hija que tengo que vive en Canadá.
Ajá.
Y que es una viajera interminable.
Sí.
Así se llama el poema, La viajera interminable. Y dice así: el ojo observa el carreteo y el oído ensordece. El impulso metálico de la nave, la despedida metálica de la nave. El ojo mira y observa el carreteo. Esconde las ruedas, la nave la lleva en su estómago. Engulle en su estómago, delata parte de este útero vacío que observa el recorrido sobre el asfalto. Digiere el trébol de cuatro hojas y es inmune a mis dedos elevados en forma de cruz. Es el ojo que ve la distancia, que empieza a crecer en el recorrido sobre el asfalto, entre las chapas resonantes de esa calzada. Estrecha, larga y tan gris la calzada. Es la piel que repite a un lejano recuerdo de otras alas que se elevaron, de aquel par diferente que se llevó mi primer resto, alas blancas. Hoy la retina ve la distancia hacia atrás en los blandos zapatitos que pisaban sapos sin querer en la casa de la playa, que andaban inseguridades de bicicleta a dos ruedas las inseguridades, o que desmayaban la identidad de tanto en tanto en el colegio. Te pongo campanas, te pongo campanas, dije y digo, y cierro los ojos para abdicar ante tu ausencia.
Hermoso.
Precioso, precioso.
Qué bonito.
Es mi nena.
Qué lindo, dedicado a la hija. ¿Y otro?
Bueno. ¿Quieres que siga en este tono?
Lo que tú quieras.
Bien.
Lo que te dicte la mano y la...
A ver. A veces el silencio cruje. A veces uno deja ir lo que más ama. Lo que ha conseguido a fuerza de tanto dolor y sacrificio. A veces uno permite que cruja el silencio en las entrañas y transita en vano de orgullo, o camina sobre una geografía de astillas, se desliza sobre áridas estepas, campos, yermos, y descalza anda entre escombros, sumándose a la resaca del sí mismo. A veces uno se deshace despacito y rompe la ilusión, la fe en el futuro, y así uno se va quedando solo, amigajado, disuelto, con los huesos en pedazos, sin amor.
¡Wow! ¡Tremendo!
Sí, ¿viste?
Me pegó. Sí. Amigajado.
Amigajada.
¡Qué tremendo! Eso de un desamor,
y
una pérdida.
Y puede ser, sí, sí.
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 Duele.
Sí. Sí,
duele,
algo,
duele.
Siempre hay algo imposible, ¿no?, en nuestras vidas.
Sí, siempre. Pero bueno, ¿se supera o no?
Sí, sí, por supuesto.
Y nuestra canalización es justamente el arte, ¿no?
Gracias.
Volcarlo
a Dios. Sí,
ahí, porque si no te haces el harakiri.
Tal cual. Exactamente, por eso estamos así enteritas todavía.
Sí. Muy bien. Y bueno, ¿y después otro?
Bueno, pero vayamos a otro
tranqui,
tema.
Tranqui, sí.
A otro
has
tema.
Traído material suficiente.
Traje, sí.
Que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno,
porque
algo
la tenemos
vamos a
que hacer leer a...
No, así Alicia también
Alicia,
participa.
Por supuesto, por
vamos
supuesto.
Vamos bueno, interactuando, sí.
Bueno, cómo no.
Porque para charlar tenemos...
Sí.
No nos va a alcanzar.
Sí, sí, bueno. Sentir la caída. Después explico por qué. Esperá que me pongo los anteojos porque... Me hago sí. La viva que no, que veo, pero no. Sentir la caída en el hueso que cruje. Sentir que se rompe. Y el piso que es duro y es frío recibe sin piedad. Plano y decidido a contraponer, a devorar esos próximos instantes, minutos, horas, meses. Un tiempo aéreo y sostenido, vacío. Invasión de dolor. De aplastante laceramiento, de impotencia y oprobio, sentir la caída, el derrumbe, la anulación de todo, el suspenso del orgullo, de la entidad doblegada y sola cuando el hueso y la caída crujen. Una caída y una rotura de fémur.
Ay, por favor, sí, me imaginaba.
Hace 8 años.
¿Tuya o de un familiar?
No, mía.
Wow, bueno. Superado.
Sí, a Dios gracias. 4 meses de kinesiología, pero ahí estamos.
Ahí estamos. Sí, yo también sigo luchando con...
Sí, ¿no?
Siento problemitas de columna, pero...
Ah, eso es terrible.
Estamos ahí, en la brecha, siguiendo. ¿Otro poema?
Y termino con...
Sí.
Termino con este, si querés. Tan flamenca y tan rosada. Sigue la tónica, ¿no?
Sí.
Tan flamenca y tan rosada mientras recuerda el baile que no fue, sobre la arena, la pedana gris, zapatilla de punta, tan doloroso, perdón, tan doloroso el esfuerzo por sostener en el aire la contorsión, la flexibilidad, el dibujo del estético compás, por demostrar que la carga y el volumen con la masa corpórea sobreviven a cualquier bruma, a cualquier imperfección. Y es dudosa su esbeltez e innecesaria para portarnos antes, para contener, para llevar en armonía nuestro destino en adelante, quizás, tal vez. Tan ausente, tan lejana ahora del momento glamoroso de abrirse en ángulo para acompasar el ritmo del amor. Tan muda y quieta hoy, desgarrada entre verticalidades, entre puntuales cicatrices que reparan el desbaste, la genuflexión. Y quieta y muda hoy la pierna augura el próximo paso circular en ángulo recto. Lento el panorama del volver de ser par, en reposo la sinuosidad de las carnes, una y dos juntas se necesitan, dos y una, alineadas, en simultáneo, concordantes, como hermanas gemelas, en combinación, en abundancia.
Muy bien, las piernas. Hermoso. Muy bien, las piernas y...
Que volvieran a ser...
¿Desde cuándo que son amigas, que se conocen?
Nos conocimos en el puro verso del anteaño pasado.
Sí.
De hace 2 años.
Cuando vos de justo sí. te has quedado viuda.
Sí. Sí. En junio del 2024.
O 23.
Del
2023.
Claro, 2023.
Sí. Sí. Y después nos dimos cuenta que éramos vecinas.
Tal cual. Nos conocimos en allá en un encuentro de poesía en San Nicolás.
Ah, mira.
Y después nos dimos cuenta que éramos vecinas.
Que eran vecinas, ahí no, a media cuadra.
Sí,
a media
cuadra. No a media cuadra, pero 15.
Cerca.
Sí,
15
sí.
cuadras.
Cerca, cerca.
Sí. El mismo sí. barrio, qué sí. plato.
Qué lindo. Sí. Sí. ¿En qué barrio?
En Martínez.
Martínez, las dos
sí,
de Martínez.
Las dos de Martínez.
Ah, qué
sí.
lindo. Bueno, y hablando de Martínez, contanos, Alicia Ortolani. Vos no tenés una pariente, digamos, en Río Gallegos, que es idéntica. Te miraba recién.
No.
Ella es una artista plástica.
Bueno, mi hermana, pero no es de Río Gallegos. Mi hermana, Adriana Beatriz Ortolani, ella es artista visual y además... Es investigadora de arte, es especialista en patrimonio funerario, en edificios de la ciudad de Buenos Aires, da conferencias afuera. Y con mi hermana, yo en la parte de letras y ella en la parte visual, armamos un proyecto que se llama Imagen y Palabra, que arrancamos en Pinamar del 20 del año que nosotros nos conocimos,
2023.
Del 2023, y es una muestra itinerante donde dialogan las artes plásticas con la palabra o al revés, nos inspiramos mutuamente.
Ah, qué bueno.
Y después se hizo en el Colegio de Abogados de San Isidro, en el Consejo Deliberante de San Isidro, y el proyecto más ambicioso fue este que acabamos de hacer este año cuando inauguramos el año cultural del Espacio Cultural Marín, que es un castillo con toda una historia, y ahí hicimos Imagen y Palabra, es el primero en el que participa Isabel.
Sí. Ah,
y decidimos con mi hermana que todos los artistas trabajáramos en base a 5 tópicos, que en realidad yo siempre definí esa muestra, esta en particular, la última, como una muestra existencial, por los tópicos que elegimos con Adriana, que elegimos que fueran las casas, la naturaleza, las casas, hago así porque me voy acordando, fue una muestra pensada en el espacio,
sí.
porque son 8 salas,
ah, qué bien.
Y sobre tópicos, la naturaleza, el tiempo, las casas, la muerte y la trascendencia. La trascendencia se le dedicaron 3 salas, y a pesar de que parecieran que están todos separados, en realidad todas tienen un hilo conductor.
Claro,
porque las casas también puede ser abordada desde la casa material, desde la casa como planeta Tierra, la casa
interior,
cuerpo, exacto, claro. Exacto, lo mismo sí. La naturaleza como conexión con lo divino, como hábitat humano.
Qué bueno.
Sí,
qué
fue
bueno.
Una muestra, la verdad que nos
bien.
Y donde además hicimos, sí, tenemos un Instagram, imagen y palabra, y además los 15 días que duró la muestra hubo activación diaria donde convocamos a todas las artes.
Muy bien.
Hubo narradoras, músicos, coros, uh-huh. Dramatización de poemas en la sala de la trascendencia. Sí, sí.
Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y ella tiene un grupo, una asociación así ustedes? O,
tenemos esta.
¿O se reúnen de vez en cuando?
Imagen y palabra, imágenes, ahora, uh-huh. Claro, es.
Un grupo.
Es ese grupo de artistas uh-huh. que. Por lo general muchos se repiten, después se van incorporando
claro,
otros.
Otros se van,
sí,
otros vienen.
Sí,
vienen.
Así. Sí, okay. Sí. Y hay,
¿y bueno, dónde se reúnen?
En realidad todas las reuniones han sido por Zoom sí. Y donde hemos los que escribimos, los escritores,
poetas,
vamos a visitar los talleres.
Ah, bien.
Y por ahí nos inspiramos, decimos, bueno, esta obra
¿tienen
la voy
talleres,
a tomar yo.
¿Hacen en talleres ustedes o no?
Yo, taller
¿qué literario.
Decís? No. Yo me dedico a escribir.
Ah, está bien.
Y,
está bien.
Sí,
yo fui
sí.
a un taller.
Fui a taller, obviamente,
años,
sí, también.
Sí, muy bien.
Sí.
Pero ahora no, ahora sí. Este momento. Y sí. Di taller también, sí. En alguna sí. 3 años más o menos.
Muy bien.
Sí.
Bien. Sí. Y Alicia, contanos desde cuándo empezaste vos a incursionar.
Y también, como dijo Isabel, es parecido.
¿Desde pequeña?
Desde muy chiquitita. Yo siempre digo que empecé a escribir antes de conocer las letras, ¿no? Digo, cuando empecé a cuestionarme, no sé.
El por qué,
el
cuándo.
Por qué, claro.
El
recuerdo primer nítido claro. que te diría con una mirada poética hacia la vida lo tengo en la hamaca enfrente. Había en la casa donde yo vivía en Bécar, había una plaza. Y recuerdo estar amacándome y hablando con las nubes.
Uy, qué bueno.
Y ahí yo digo, ya ahí estaba
eso,
escribiendo.
Es una imagen ahí yo poética estaba escribiendo. Y plástica,
claro.
Total.
Sí.
No, llevaste a la plástica esa imagen.
Mira, mi hermana me dice que yo tengo que
hacerlo. Tenés que hacerlo. Es
apenas
hermoso.
Soy aprendiz de acuarela, que me gusta mucho.
Claro.
Y me gustan las artes plásticas. Pero bueno, teniendo un artista visual como de la
técnica,
talla de mi hermana.
Claro,
no
técnica
me animo.
En arte visual y también
mirá,
me pinto en acrílico.
Qué lindo. Okay. Bueno, sí. Y tengo un hijo. Hablando de los escultores, mi hijo sí. participó, que viven ahora en los Países Bajos,
ajá.
Isidro Cámpora, que es diseñador industrial, él es uno de los escultores de imagen y palabra.
Qué bueno, y tu hijo esculpe en hierro, madera.
No, en yeso.
En yeso
y quiere incursionar en otros materiales.
En
lo que pasa es que también está muy abocado al diseño,
sí,
por su trabajo.
Genial.
Pero también dibuja y muy bien. Y de hecho,
obviamente,
estuvo en la sala Trascendencia con
para
un dibujo.
Para hacer escultura tenés que ser un buen dibujante,
sí,
en
sí.
primer lugar.
Sí,
pero o
precioso,
arquitecto, que es eso.
Precioso,
bueno, pero,
claro. Sí.
Cuando el artista encuentra esa inspiración, digamos, se aboca a contactar a otros, porque... escultor puede hacerlo uno solo o también en comunidad con los otros colegas. Por
claro.
ejemplo, necesitas un herrero, necesitas...
Claro. Bueno, otro. Él tiene una escultura claro. que, bueno, no la llegó a terminar en
porque
herrería.
Vos tenés la idea.
Iba a terminarla
claro.
con un herrero, pero
claro.
se fue a,
claro.
a Holanda. Veremos ahora cuando venga a visitarnos.
En Holanda hay muchos escultores,
sí.
artistas argentinos que se fueron para allá. Por ejemplo,
sí.
uno de mis profesores de escultura... se fue para Holanda.
Claro, claro.
Era de Río Gallego y bueno, se fue para allá y nunca más volvió.
Claro,
se consiguió una novia. Sí, vamos a una breve pausa, luego estamos con ustedes.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines. Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y seguimos charlando con Alicia. Nos estaba contando lo que pasaba allá en San Isidro, en esa muestra hermosa.
Sí.
Que duró 15 días.
15 días, sí. Contaban que hubieron distintas actividades. Sí. Logramos unir todas las artes. Ajá. Y fuera del aire te contaba que incluso llegamos a llevar a la orquesta de la ONG Las Tunas. Ajá. Una orquesta que vinieron 25 jóvenes. La verdad que fue hermoso. Fue, sí. Aparte, estuvo, yo digo, ni que lo hubiéramos programado, ¿no? Porque la orquesta tocó enfrente, o sea, toda la muestra se hizo adentro del castillo, sí. Pero en cierto sector estaban como, digamos, como imponente la sala de la trascendencia, ¿no? Como que todo terminaba hacia la trascendencia. Claro. Y la orquesta tocó enfrentada, o sea, tocó en una galería descubierta, uh-huh. Mirando la trascendencia. Yo lo tomé como algo, claro, no simbólico. Sé, esos regalos,
sí, sí, sí.
Que si lo hubiéramos planeado...
Claro, no lo planificaron ustedes, la posición de,
sí,
la orquesta.
Y la verdad que fue muy hermoso y se pudo lograr que también se unieran, ¿no?, también distintas voluntades. Ahí tuvimos también el patrocinio, claro, para el traslado del Colegio de Magistrados y Funcionarios,
claro,
de San Isidro, que pudo trasladar. Lo lindo es que no solo vinieron los jóvenes,
vinieron
sino vino
papás,
su familia.
Su familia, claro, sí,
fue, pero
siempre,
fue conmovedor.
Eso es hermoso. Fue siempre conmovedor. El tema de los músicos, como lo de danza, siempre acompañan los padres,
claro,
o la familia,
claro,
la mayoría,
claro,
de los casos.
El, sí, orgullo, sí, de esos padres, de ver, sí, a esos jóvenes tocar y que, como te comentaba fuera del aire, si hay una disciplina difícil, primero el trabajo en colectivo.
El barrio donde ellos están, de esa orquesta,
en Las Tunas, sí. Ajá. Y el trabajo colectivo, ¿no?
Claro.
O sea, y además lo difícil que es y la disciplina que requiere un instrumento,
obvio,
de viento, porque,
sí,
los instrumentos de viento no son fáciles,
sí,
de abordar. Tengo un,
sí,
hijo que hace violín,
ah,
y está estudiando hace 3 años de hobby, ¿no? Y él,
sí,
me decía, mamá, no es fácil el violín. Y mi suegra, que es concertista de piano, me dice, vaya que si lo hay un instrumento complejo, lo es...
El violín.
Sí,
sí, es cierto.
Sí.
Yo probé una vez con el violín y dije, no.
No es para vos.
No es para mí.
Claro.
Intenté con la guitarra, el charango, ahí está, ¿viste? Con los bombos, sí, ¿viste?
Claro.
Bueno, contanos.
Y este sueño de unirnos con mi hermana, porque mi hermana dentro del área plástica y yo con las letras, ¿no? Pero siempre de chica teníamos como este juego donde uníamos... bueno, mi hermana es re talentosa desde chiquitita, desde los 4 años ya dibujaba,
pero
como los dioses.
Familia muy,
entonces componíamos artista. Incluso canciones. Entonces yo hacía la letra, ella le ponía la música o hacíamos obras
teatro.
De teatro.
Eso, sí, sí, se hace.
Quienes escribimos, seguro nos hemos identificado,
sí,
como,
sí,
con Show March. Yo me acuerdo cuando leí Mujercitas, le dije a mi hermana, Adriana, somos nosotras, hacen el telón que poníamos,
sí,
en el garage,
sí,
con la frazada,
sí,
y hacíamos las obras de
o hacer
teatro.
Cine, por,
claro,
ejemplo,
sí,
digamos, con,
sí,
las,
sí,
sombras,
sí,
¿sí?
Sí, tal cual.
Esos juegos,
sí, sí,
de ternura,
sí, sí,
que teníamos,
sí,
en la niña.
Cual,
ahora ya no sé
cual.
Si los chicos lo hacen.
¿Y
creo
cuántas
que no.
horas uno, yo digo, no
horas?
Necesitábamos... ningún aparatito, ni nada. Yo recuerdo que pasábamos
creativos.
Horas. Y yo, nosotras tenemos un hermano 9 años menor que pobrecito nos tenía que padecer, porque era nuestro actor principal.
Claro,
hermano.
Pobre.
Entonces,
hermano.
Pero pasábamos horas. Y creo que fueron las mejores niñeras
y
que
seguro,
tuvo mi hermano,
seguro,
con dos,
claro,
hermanas más grandes.
Seguro. Bueno, sí, contanos sí. lo que has escrito. ¿Has traído algo así para leernos?
Voy a leer algo de precisamente Imagen y Palabra, ajá, que acompañó la Sala de las Casas, una obra de Cristina Buggiolacci, Las Casas. O sea, no tiene título. Hay una casa más, la mía, la que me acompañará aunque vaya mudando mis pieles, a pesar de que no lo quiera, la que se quedará cuando mi propio adiós abandone este suelo, la que a su vez habitó esta y otras casas. Hay una casa más, la que late dentro de otras casas. Esa es mi casa, exclusivamente mía. Algo quedará incólume cuando también me vaya de esta para siempre.
Qué casa, ¿no? Le cantás a tu casa, sí, de tus padres, donde te criaste.
Esta le hablo a mi casa.
Ah, cuarto. Tu casa interior. Ok.
Sí.
Muy bien. ¿Es verdad? Sí. Es una sí. casa que portamos.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y el alma, que es la que quedará incólume.
Exactamente, ¿no? Es así.
Y que habita esta casa.
Sí, sí. De eso sí. también tocamos anoche en la
claro.
charla.
Sí.
Sí, es verdad. Cuando sí. descarnamos,
sí.
nos
sí,
vamos.
Sí, sí, sí.
Esto queda hecho sí. cenizas.
Sí.
Justamente en la Plaza de los Poetas en Río Gallegos hablo en una poesía así, solo queda el cuerpo ceniza y nosotros nos vamos. Uh-huh. Redondeando el concepto de esa poesía.
Claro.
Bueno,
vos sabés que en la muestra de Imagen y Palabra hubo una sala donde solamente estaba un cuadro dibujado uh-huh. por Isidro, por mi hijo, ajá. donde él describe el desprendimiento
del ser.
Del, exactamente. Sí. Y esta vez quiso, claro, esta vez estaba en Holanda, pero él quería de todos modos innovar en algo y entonces. Claro. pidió que hubiera una interacción con el público, entonces diseñó en base a el cuadro está lleno de símbolos
sí.
que tienen que ver con la trascendencia y nuestro habitar en este plano
claro.
y robó versos de mi primer poemario Orillas del Alma y elaboró un oráculo de 16 cartas, entonces había una mesa octogonal donde el visitante entraba solas, veía la obra, escuchaba la voz de un actor que prestó su voz para recitar,
ajá.
y en silencio se levantaba la carta y se leían dos versos, una especie de oráculo para el visitante de esa
qué
sala.
Qué bonito, sí. qué hermoso.
Muy original.
Muy sí. original, qué
sí.
bueno.
Sí, por eso yo la definí esta en particular como una muestra existencial, ¿no? Donde se abordaron los temas esenciales sí, que nos preguntamos
claro.
todos los seres humanos.
Totalmente.
¿No?
Qué sí. Hermosa. Felicitaciones a,
sí,
a
sí,
tu
sí,
hijo,
sí.
¿no?
¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo, sí.
¿Eso fue diseñado digitalmente?
Las cartas, en realidad, él tomó parte de los dibujos. Y sí, tuvimos
no,
que diseñarlo
sí.
acá digitalmente, sí. porque sí,
claro.
pero los dibujos eran los originales de él.
Qué
claro.
lindo. Bueno, ¿y qué poema nos podés ofrecer ahora?
Aparte voy a, de... hablando de lo que es la, por ahí para mí la poesía, voy a leer uno sobre la poesía
Muy
por
bien.
Ahí. Muda la palabra, imploro voces. Muda me he vuelto yo. Y observo el pájaro, el tilo que se destiñe, la púrpura hora que apenas dice. En esa quietud que parece sepultarlo todo, asoma el verso, casi como un último aliento o un intento desesperado de sobrevivir a la intemperie. Porque la poesía es eso que no puede definirse, aunque quizás sí, para algunos es guarida.
Wow, bueno, esa palabra, ¿qué es poesía? ¿Qué es cuento de Castañino? ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Ahora ya creo que no hacemos tanto esa pregunta, ¿qué es poesía? Sino la vivimos.
La vivimos, sí.
Es decir, estuve analizando eso no hace mucho tiempo y justamente al escucharte recordé. Digamos que antes nos desvivíamos a ver qué es esto, qué significa, qué es eso. Ahora no, vivimos.
Sí.
Y quizás las nuevas generaciones ya la tengan aprendido a través de nuestros genes. Por claro. eso no se pregunta.
Puede ser, sí.
Puede ser. Una, sí. sí. Aunque conoce. Debería, yo creo, por lo menos, volverse a la poesía en las,
sí,
en las escuelas.
Sí.
En las escuelas, mis hijos, los dos más chicos, yo tengo tres hijos, los dos más chicos fueron a escuela Waldorf.
Ajá.
Y la poesía cumple... Sí. En la pedagogía un rol sumamente
sí,
importante.
Sí, tengo y te diría un sobrino que vaya en bueno, esa escuela allá en Resistencia Chaco.
Mirá, sí. no sabía que había también en
sí,
Chaco.
Sí,
habían
sí.
en la Argentina cuando mis hijos empezaron en escuela Waldorf solo tres.
Sí.
Y ahora por suerte han proliferado
sí,
un montón.
Yo, hace tiempo,
y la
sí.
poesía en la escuela tiene hasta, te diría, un poder sanador, ¿no? Porque se les entre la maestra... entrega a fin de año lo que se llaman las crónicas a cada niño con el informe del trabajo del niño todo el año,
ajá.
más la poesía que lo va a acompañar al año siguiente.
Ay,
y
mal.
Los niños nacidos en día lunes recitan la poesía el día lunes, su ajá. poesía. Al final del año todo el mundo
todo
sabe
el mundo
la poesía
sabe
de
la
todos,
poesía de todo.
Pero además yo creo que es, ajá. ¿por qué digo sanador? Porque... en una escuela tan pequeña como es la escuela Waldorf,
sí.
Por lo menos a la que fueron los míos, uno conoce la realidad de cada familiar, de cada chico,
uh-huh.
y uno conoce historias duras, difíciles, y ese es casi como un canto de esperanza cada lunes, yo digo, de autoafirmación de ese yo que nos habita y que a veces está tan disfrazado por creencias o por mandatos o
sí.
por ¿no? Pero me encantaba sí. y bueno, y siguen manteniendo la poesía como
qué bueno. Sí. ¿Y otra poesía tuya?
Bueno,
hablando
a ver,
de poesía.
Vamos a ver con qué me animo.
Esas poesías que nos estás leyendo, ¿ya van a estar en un próximo libro?
Este es de otro, el que acabo de leer.
Sí.
Y el de las casas es uno que está ahí,
casi
nuevo. En preparación para
muy
salir.
Bien,
sí,
muy bien.
Casi listo.
¿Y sabes
casi
el título, listo. Así como ella lo dijo?
Ahí,
todavía.
Todavía,
no.
todavía.
Está ahí.
Todavía.
En
no.
estudio.
En estudio. Voy a leer otro de la casa.
El título de uno de tus poemas que va a salir. Ahora yo le preguntaba a ella
sí.
si ella todavía no tiene definido el título.
Va a salir.
Porque a veces salen al final.
Al final.
Claro,
sí.
sí. Vos ya,
como
ya
está dividido.
Es que hace rato que está dando vuelta.
Este está dividido en partes.
Claro.
Y el que acabo de leer de las casas es de la casa como última morada
sí, sí.
y el que voy a leer ahora es de la casa duelo, porque el poemario está dividido en mi casa simiente, la mía de origen, la casa que después se fue transformando porque mi hijo compró la casa que fue de mis papás, así que reformó la casa,
se va transformando
después
la casa.
La casa que armé yo con mi esposo. La casa duelo, porque partió mi esposo y partieron, bueno, mis hijos se fueron a vivir a otras partes.
El nido vacío.
El nido claro. vacío y después la casa como última morada. Y voy a leer de la casa duelo. De noche me vuelvo foránea en la casa. También ella. De día, algo de la que fue pareciera aún existir. Uncida de verdes, la amnesia canta pájaros. En las orlas del crepúsculo asoman las incertezas. La voz enmudece. Ni siquiera el sueño se vuelve un aliado.
¿Qué tal? Qué hermoso. Muy profunda.
Sí, muy profunda.
Me quedé ahí.
Tiene muchas poesías. A veces, viste que cada artista tiene una voz propia,
sí.
desde luego. Y ella tiene poemas cortos, pero fuertes.
Contundentes.
Sí, fuertes.
Bueno, vamos por otro.
No soy más vueltera.
Bueno, voy a leer del poemario, de mi último poemario, Hasta el umbral.
Wow, el umbral, ya me habla de.
Sí.
De,
ese poemario lo presenté en España, junto, pude estar rodeada de mis hijos, por suerte, así que fue una alegría. Y bueno, y conozco varias poetas españolas que me acompañaron y que me prestaron sus voces, porque leí poemas, pero no del umbral, porque no hubiera podido.
Claro,
y,
sí.
Por suerte, ya se uno te tiene poetas voz, amigas.
Sí, se nota lo emocional que, a veces sí, cuando quiebra sí, uno la voz.
Ay, a veces se quiebra.
Sí.
Sí. Bueno, vamos a escucharte.
La voz. La voz también fue cambiando. Tuvo la debilidad de un pájaro en agonía. La lumbre frágil en sus últimos fulgores. La voz fue anunciando el murmullo sutil de una nueva voz, distinta, cuyo sonido nos fue desconocido. La voz empezó a ser parábola de lo divino, sinuosa línea de latidos que insinuaban un diferente rumbo. La voz ya no fue la misma. Se tornó cuerdas invisibles de laúd, un suspiro inmerso en otro suspiro. La voz tan amada, suave, lentamente, se fue acallando.
Nos fuimos callando.
Sí.
Están callando. Eso me hace recordar a Góngora y Argote,
¿no? Nada menos.
Sí, nada menos.
¿Qué tal del siglo de oro español?
Sí.
Bueno, viste,
sí,
uno va y viene,
sí,
viaja con
sí,
el tiempo y a través de lo que ha leído.
Claro. Sí.
Y es como el cuento este que tenía sed el sabio, ¿no? Le dice al chico, tráeme agua del río. Y agarra una vasija tipo colador. Llegaba y cuando llegaba no tenía agua. Bueno, entonces, y esa vasija estaba bastante oxidada, pongámosle así. Y con ida y venida, bueno, iba tomando como una gotita de agua como pajarito, pero la enseñanza era que esa vasija herrumbrada quedó brillosa de tanto traer, claro, y traer. Y eso pasa lo mismo con la lectura de los trabajos, que de claro, los libros que leemos nosotros. Por uh-huh, más que no nos recordemos a veces los nombres de los autores o el título del libro, uh-huh, pero esa poesía que leíste en este libro te, claro, te dejó, o ese cuento,
sí,
digamos,
sí,
o esa
cual,
novela.
Exacto.
Ese es el metamensaje de ese mini cuento.
Sí, aunque sí, no sea todo, ¿no? Sí. Una parte, ¿no? Una palabra, uh-huh, una frase.
Claro,
sí,
y más las enseñanzas de nuestros ancestros.
Totalmente.
Los abuelos que te han dicho algo, y bueno, por algo es, más la gente de campo, obviamente.
No, ni hablar.
Que tienen toda sí, la sabiduría del mundo, no enciclopedista, pero sí la natural,
claro,
cotidiana.
Sí.
Y que nos deja esa impronta,
sí,
obviamente,
sí,
lo que
sí,
tenemos o tuvimos la suerte de vivir eso.
Sí, sí, tal cual, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
Bueno, chicas, yo
tenemos
agradecida
un ciclo,
sí,
que podemos anunciarlo.
Eso,
porque va a
eso
estar
le iba a decir,
Cecilia,
que anuncien dale, todo porque ya nos quedan pocos
tenemos,
minutos.
Un ciclo de veladas poéticas.
Exacto.
Que se arman cada dos meses. Invitamos a poetas,
ajá,
cuatro o cinco poetas por lo general. La idea es difundir, la, como dijimos, la belleza,
sí,
en el Living de Olivos, una librería puertas adentro.
Exacto, es una casa que ajá, cuya dueña era una librera,
uh-huh,
y bueno, cerró su librería y llevó toda su casa. Y ahí es un espacio abierto a
qué
todo
buena,
lo que es arte. Entonces nos cede su casa e invitamos.
¿Y eso cuándo lo van a hacer?
Ahora va a ser el 8 de agosto.
El 8 de agosto.
Ah. Cecilia va a ser una de las
sí,
poetas
bueno,
invitadas.
Poeta y cantante.
Voy
poeta
a
y cantante.
De ir, sí.
Ay,
y,
sí, sería fabuloso.
Y además ir, este año se hace por segunda vez y estoy en la organización también del Festival Literario del Espacio Cultural Marín, que dura 3 días.
¿Cuándo sube?
El año pasado estuvimos en la velada poética
sí,
con Isabel.
Ajá.
Y este año vamos a ver si se puede armar otra.
¿Para cuándo sería?
Del 6, del 5, 6 y 7 de septiembre.
Ah, bien.
Es
bien,
una
bueno, se viene
feria,
movida la actividad.
Un festival,
entonces, nosotros
sí,
también, que quería comentarle a la audiencia, que ya lo vienen escuchando, el IAL, o sea, el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que patrocina este programa, está haciendo la recolección de elementos para la Escuela 32 de Resistencia, Chaco, que vamos a llevar en agosto, si Dios quiere, tanto ropa, elementos no perecederos, útiles, libros, así que si tienen libros también para donar en la escuela, porque escuchamos a la docente y el audio de la directora y te dan ganas de llorar, porque está catastrófica la situación allá. En esa escuela y en todas, obviamente en muchas del país, allá en el sur también, acá también, digamos, porque todo tiene que ver con todo, la economía del país y no está funcionando.
Bueno, los libros ahora después del aire te digo que sí, seguro, porque yo tengo un pequeño espacio en La Voz de la Casita Literaria, un programa en Radio Symphony, donde que surge, el mentor es Mario Arquejian, que tiene una casita literaria, es embajador de la Paz, él, y su tarea es distribuir libros. Así que sí, vemos que el libro.
Bueno, coordinamos. Bueno, agradecida entonces a ustedes y también a Crystal Beder, que vamos a recibir a todos los mensajeros de la paz y justamente del complejo cultural de este combo, que todos los artistas y escritores que vienen, estos 16, 17 y 18 aquí en Capital Federal. Ya están llegando esta noche los del exterior. Gracias por esta atención dispensada, señor operador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Muchas gracias, Alicia. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Isabel. Gracias.